Como siempre, es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Una lectura preciosa, ¿verdad? Que podemos decir que esta lectura nos habla de la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Desde que Jesús empieza su ministerio, lo podemos ver al principio, que primero estuvo en Galilea y estuvo predicando el Evangelio, y después, cuando llega a Nazaret, el lugar donde había nacido, lo primero que hace es ir a la sinagoga, dice la palabra, como tenía por costumbre. Y le dieron a leer el libro de Isaías. El libro de Isaías, la lectura habla de las profecías que se tenían que cumplir en el Mesías. Y después de hacer aquella lectura, dijo estas palabras: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto fue revolucionario, ¿no? Porque los judíos que estaban escuchando estas palabras se enfurecieron y fueron violentos. Dice que quisieron quitarle la vida, porque la manifestación que había hecho era de una profundidad tremenda. Se estaba diciendo que él era el Mesías encarnado. Por tanto, en esa situación vemos que se libra, yo diría, casi de una manera milagrosa, ¿no? Casi al final de su vida lo vemos en un juicio y está ante el gobernador Poncio Pilato. También es un juicio interesante, ¿no? Porque le pregunta a Jesús si era el rey de los judíos. Vaya situación para preguntarle si era el rey de los judíos, ¿verdad? Pero el Señor habla y dice lo que tiene que decir, que su reino no es de este mundo. Y dice estas palabras: Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Jesús se nos presenta como la verdad de Dios. Llama la atención la respuesta de Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Una respuesta de un hombre escéptico, ¿no? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Parece que no lo tiene nada claro, aunque yo diría que en este caso había cosas que tenía claras, ¿no? Y sabía que Jesús era inocente, y era una manera también de quitarse de encima responsabilidad. ¿Qué es la verdad? Un hombre que tenía que hacer justicia pregunta esto. Pues vamos bien, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es que hay verdades que son empíricas, que se pueden comprobar en un laboratorio, verdades cotidianas que vivimos cada día, y decimos y podemos asegurar que hay cosas que son verdad, ¿verdad? Cuando vamos a comprar al supermercado y nos dan la lista con lo que hemos comprado, repasamos la suma y decimos: ¿es verdad o no es verdad? ¿No? Podemos quejarnos si no está bien. Yo, cuando trabajaba en la empresa, estuve un tiempo en verificación, y verificación comprobábamos las piezas que se hacían. Y a veces verificabas piezas que por milésimas no llegaban a la medida. Estaban casi rayando la medida, pero no llegaban, ¿no? Y el operario que las había hecho, pues las dejaba para ver si colaba, ¿no? Entonces, cuando llegaba y tenía que verificarlas, pues no daba la medida. Así que lo llamaba y le decía: mira, esta pieza no está bien, falla unas milésimas. No, que está bien, no está bien. Déjame que mida. Y medía y llamaba la atención, porque entonces inclinaba un poco la herramienta, lo inclinaba para un lado, para otro, hasta que buscaba la medida que le interesaba, ¿verdad? Bueno, a veces hacemos esto nosotros, ¿no? Queremos acoplar nuestras mentiras a la verdad, pero no, la verdad es una y no podemos confundirnos. cuando nos pesamos en la báscula, pues vemos la realidad. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero nos dice la verdad. Así que hay verdades que son comprobables. Hay otras verdades que ya son más complicadas, ¿verdad? Cuando hablamos de verdades filosóficas, aquí ya la cosa se complica bastante más. Cuando hablamos de verdades metafísicas, espirituales, todavía es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué es la verdad? Porque cada cual defiende su punto de vista de la verdad. Y esto tenemos experiencia en nuestras conversaciones, ¿no? Cuando intentamos compartir el Evangelio, cada uno mantiene y presenta su verdad. Y hay algo que está, diríamos, siempre presente en nuestras conversaciones con aquellos que no son creyentes, ¿no? Hemos de ser tolerantes, ¿verdad? Esta es una palabra en mayúsculas, ¿no? Para las conversaciones con los demás. ¿Y por qué hemos de ser tolerantes? Bueno, porque yo creo que somos conscientes de nuestras propias limitaciones, de el lugar donde hemos nacido, la cuestión social, la cultural, y hay unas limitaciones que parece que nos marcan ahí. Por eso siempre está presente la tolerancia. Esto me decía una persona con la que compartía el Evangelio, ¿no? La tolerancia en mayúsculas, y yo creo que sí, que hemos de ser tolerantes. Y para ilustrarme la realidad de la forma de convivir en la tolerancia, me explicaba la historia o metáfora de los 6 ciegos y el elefante. Me imagino que algunos lo conocéis, yo lo conocía cuando me la comentaba. Y la verdad es que es muy didáctico para entender de que la tolerancia es importante en las relaciones, ¿no? Hablaba del ciego que toca el costado del elefante y llega a la conclusión de que, bueno, el elefante es como una pared secada al sol, ¿no? Porque no solo toca aquel trozo del elefante. El que toca la cola del elefante lo tiene claro. El elefante es una cuerda. El que toca la trompa del elefante, bueno, clarísimo. El elefante es como una gran serpiente. El que toca el colmillo no tiene dudas. El elefante es como una gran lanza. El que toca la oreja también lo tiene claro, es como un gran abanico plano. El que toca la pata del elefante también está claro, el elefante es como un tronco de palmera. Y luego se reúnen los 6 ciegos a debatir a cómo es el elefante. Vaya lío, ¿verdad? Cada uno con la idea que tenía, imposible ponerse de acuerdo porque todos habían tenido su experiencia, ¿no? Y cada uno debatía de lo que él intuía o creía que era cómo era el elefante. Y yo le comentaba a este amigo que estaba totalmente de acuerdo con él, que es imposible que llegaran a ponerse de acuerdo como es un elefante. Por eso le comentaba que los creyentes, no, y sobre todo los cristianos, no creemos que nosotros con nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestros estudios, llegamos a la verdad, sino que creemos que la verdad nos ha sido revelada. Y de eso hablamos, ¿verdad? De la verdad revelada. Lo cierto es que vivimos en un mundo con una cultura posmoderna, es lo que nos toca, ¿verdad? Y en este contexto en el que vivimos, con este amigo y con otros, pues siempre tienes la sensación de que la verdad no tiene tanta importancia. Lo importante es que a ti te funcione con tu verdad, la que sea, ¿no? Siguiendo un poco la historia de los ciegos, ¿no? Pues si tú crees que el elefante es como un abanico plano, pues adelante, te va bien, felicidades, ¿no? Si crees que es como un tronco de palmera, pues pa'lante, ¿no? O sea, si crees que es como una gran lanza, pues perfecto. O sea, ya entendemos, ¿no? Si crees que es una filosofía, la verdad, si crees que es una religión, si crees que es una secta, pues adelante, es lo que tú crees, que seas feliz, ¿no? Y no tienes por qué intentar convencerme de nada porque no hay verdad. Es un poco el concepto en el que vivimos. Disfruta de tu verdad. Y yo sobre todo cuando se piensa en el concepto posmoderno de la sociedad en la que vivimos, lo único que veo es el gran fracaso de la humanidad por encontrar la verdad. Y pienso que a lo que el hombre se ha dedicado desde los principios es a buscar la verdad. Pero la ha buscado basándose en lo que él puede encontrar. Y ahí es imposible encontrarlo. Ahí tenemos a los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, seguiríamos con todos, ¿verdad?, hasta los filósofos del siglo XX. Y cuando los lees, pues te das cuenta de que realmente hay, y el eje de la filosofía es buscar y encontrar la verdad. Pero lo máximo que llegan es a un bucle donde cada vez salen nuevos argumentos, que los próximos filósofos los cogen para desarrollar con nuevos argumentos, y un bucle que nunca llega a la verdad, sino que siempre se abren nuevas preguntas, que en el fondo la filosofía es eso, son preguntas, ¿verdad? Pero no hay verdades. En este sentido, me encanta cuando Pablo está en Atenas y lo invitan al Areópago, porque saben que es conocedor de unos nuevos dioses, una nueva religión, no sabían bien lo que era. Ahí encontramos la mejor cultura, los hombres más preparados, los filósofos del momento. Y cuando saben que está allí, pues lo invitan a que desarrolle su pensamiento acerca de ese Dios que tiene que presentar. Me encanta cómo lo hace Pablo, porque Pablo sí va con la verdad y habla de la verdad, a diferencia de los filósofos que estaban allí presentes. Y me gusta cómo lo hace, porque lo hace con un respeto tremendo hacia los que tenía delante, ¿verdad? Hacia la gente que no conocía. Pablo lo tenía complicado, ¿eh?, para desarrollar el tema, porque de hecho siempre estaba acostumbrado a hablar a los judíos que ya conocían el Antiguo Testamento, entonces podía presentarles las profecías y a partir de ahí presentarles a Jesús, ¿no? En este caso, en absoluto, no conocían la cultura del pueblo de Israel. Así que tiene que partir de la creación. Os animo a que lo leáis. Es muy interesante cómo lo desarrolla. Lo desarrolla de forma en que respeta lo que ellos creen, incluso alaba a sus poetas, porque se acercan a la verdad en algunos de sus pensamientos, ¿no? Pero luego no compromete en absoluto la verdad, no la compromete, sino que es valiente y habla la verdad. Esa es la gran diferencia, tal vez, entre la filosofía, que no hay verdad, y el cristianismo, que tenemos una verdad que es revelada y que podemos presentar como esa verdad que vivimos y también como lo mejor que poseemos. Hoy se dice que la filosofía ya ha muerto y que ha cogido el relevo la ciencia. Hoy parece que la ciencia es el árbitro que nos dice lo que es verdad y lo que no es verdad. Y la verdad es que la ciencia tiene su método y tiene sus consecuencias, o sea que lo puede seguir. Pero para no alargarme en este tema, creo que solamente con un detalle nos daremos cuenta de que a veces se nos vende como una oposición entre el cristianismo y la ciencia cuando no es cierto. Y solamente un dato, el 50% de los científicos son cristianos. Si el 50% de los científicos son cristianos, está claro de que no hay cierta contradicción. Es más, dan testimonio de que precisamente a través de la ciencia llegan a esa, digamos, a esa admiración, ¿no?, a la figura de Jesús, ¿no?, porque trae la verdad revelada a los hombres. Por tanto, no hay esa contradicción. Nosotros los creyentes creemos que la verdad es una verdad revelada y que no podemos llegar a ella por nuestro propio esfuerzo. Y decimos también que la palabra de Dios es revelada también, ¿verdad? Y es inspirada. Cuando leemos el Antiguo Testamento, hay algo que vemos, que la verdad de Dios en el Antiguo Testamento es una verdad fragmentaria. Dios habla al pueblo en momentos determinados, en aquellas necesidades que tenía. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que es una verdad fragmentaria. Por ejemplo, cuando leemos el profeta Amós, vemos que es una llamada a la justicia social, porque era lo que necesitaba el pueblo en aquel momento, necesitaba de esa verdad. Cuando leemos el profeta Isaías, había captado la santidad de Dios, y lo que vemos es cómo manifiesta, ¿no?, y cómo enseña al pueblo acerca de esa santidad de Dios. Cuando leemos el libro de Oseas, es partiendo de una amarga experiencia familiar, terrible experiencia familiar, si leéis este libro, llama la atención, pero a través de eso llega a ver la maravilla perdonadora de Dios, ¿no?, como Dios perdona a la humanidad. Por tanto, cuando hablamos acerca del Antiguo Testamento y de esa verdad, es fragmentaria, pero cuando hablamos de Jesús, es la revelación completa de Dios, es la verdad completa de Dios. La última vez que prediqué hablaba del ciego de nacimiento, que Jesús dice que le puso lodo en los ojos y lo envió al estanque de Siloé a lavarse, ¿verdad? Y aquel ciego recupera la vista. Comentaba, ¿no?, de que cuando los fariseos se encuentran con él, le pregunta: ¿quién ha hecho ese milagro, ¿no? ¿Quién te ha hecho ese milagro? Y dice: ese hombre que se llama Jesús. Es lo máximo que el hombre podía decir, ¿no? Era ciego, no lo había visto, ¿no? Después, cuando lo vuelven a interrogar, ya la pregunta es más directa: ¿y tú quién dices que es? Y él dice: es un profeta. Y comentaba, y creo que es así, con nuestra inteligencia es a lo máximo que podemos llegar, no podemos llegar a más. ¿Cómo vamos a llegar a que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Y es un tema que durante muchos años me daba vueltas porque pensaba, yo debo ser un mal cristiano, no acabo de llegar aquí, ¿no? Porque no acabo de llegar con mi inteligencia, ¿verdad? Porque no, nunca podríamos llegar aquí. Y cuando este hombre ciego se encuentra con Jesús, entonces sí que entiende quién es Jesús. Cuando le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que crea? Dice, el que habla contigo es, ¿no? Entonces dice que le adoró. Hasta entonces lo había alabado por lo que había hecho en su vida y ahora lo adora por quién es Jesús. Y eso solamente lo podía entender porque era revelado, ¿verdad? Porque Dios se lo había revelado. Y esto lo vemos también cuando, de alguna manera, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pues le dicen, bueno, uno dicen que eres el Juan el Bautista. Vaya piropo, ¿eh? No está mal, ¿verdad? Otro Elías, caray, los mejores hombres, los mejores profetas, ¿no? Y cuando le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me llama la atención lo que le dice Jesús. Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto no viene de ti. Tú no puedes llegar ahí. O sea, has visto los milagros que he hecho, las obras que he hecho, pero no puedes llegar ahí. Esto te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. Y yo pienso que esta es la realidad. Tenemos una verdad revelada que no podemos llegar. El Espíritu Santo nos lo hace ver y nos lo hace entender. Por eso manifestamos que tenemos la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Ante la verdad siempre nos hemos de posicionar, ¿verdad? La verdad no es algo que está ahí y que nosotros hacemos otra cosa o que somos indiferentes. No podemos ser indiferentes a la verdad. La verdad siempre nos obliga a tomar una decisión cuando la tenemos delante. Hay un comentario de Barclay, de tres aprendices del diablo que bajan a la tierra a engañar a la humanidad. Siempre me ha gustado Barclay porque es muy didáctico en sus enseñanzas. ¿Verdad, Joan, que es muy didáctico? Lo ha leído también. Y estos aprendices que bajan a la tierra, en el examen, le dice, bueno, ¿cómo engañarás a los hombres? Dice, pues les engañaré diciendo que no hay Dios. Diré, mira, así engañarás a muy pocos, porque las personas cuando ven la naturaleza pues llegan a intuir de que existe un creador porque alguien ha tenido que hacer las cosas tan perfectas como son y dice, bueno, o sea que no le da permiso para engañar a los hombres, ¿no? El segundo que tiene que bajar le dice, bueno, pues le diré que no hay infierno, yo lo cambio porque ya que estoy hablando de la verdad, les diré que no hay verdad y dice, pues también engañarás a muy pocos porque aunque el hombre no conozca la verdad sabe que hay una verdad, esto lo sabemos todos, aunque no la conozcamos, sabemos que hay una verdad, incluso aquellos que la ignoran, ¿no? Dice, tampoco bajes con esta, porque engañarías a muy pocos. Y al tercero, que es el más espabilado, le dice, ¿cómo engañarás a los hombres? Les diré que tienen tiempo, que no tomen decisiones. Y yo creo que esto es lo terrible, ¿verdad? Cuando tenemos la verdad delante, tenemos que tomar esa decisión de aceptar la verdad, y la verdad es Jesucristo. La verdad tiene mucha importancia. A veces parece que no tanta, pero si edificas sobre la verdad, tu vida tiene un sentido. Tu vida está fortalecida. ¿Os acordáis de aquella enseñanza de Jesús del hombre sabio y del hombre necio? El hombre que edifica sobre la arena y cuando llegan los malos tiempos, pues no resiste, ni las lluvias ni las tempestades. Y el que edifica sobre la roca. Edificar sobre la roca es edificar sobre la verdad, que es Jesucristo. Y ahí sí estamos firmes. Tengamos que pasar por las situaciones que nos toquen pasar. Nunca lo sabemos. Pero ahí es donde tenemos que edificar. Edificar sobre Cristo, que es la verdad. Solamente quiero dejaros para ilustrar lo que es la verdad y para qué nos sirve la verdad. Con un ejemplo. Esta semana me ha entrado una señora en la zapatería y tenía unos zapatos rojos. Y me dice, mira, quiero unos zapatos rojos para conjuntar con no sé qué, iba a una boda, una historia de estas, ¿no? Y me pidió el zapato, se lo probó y entonces me pregunta, ¿qué rojo es? Yo creo que hay 100 tonos de rojo, ¿no? Pues no sé, rojo granate, ¿qué rojo quiere? Rojo granate, es bastante granate. O sea, claro, ¿qué vas a decir, no? El rojo que no es con deseos de mentir, simplemente que hay tantas tonalidades de rojo que no sabes bien, ¿no? Pero me llamó la atención que me dice, ¿me permiten un segundo? Digo, sí, sí. Coge el zapato y se va a la calle y se mira el zapato a la luz del día y entra y me dice, sí, es el rojo que quiero. Y me llamó la atención y le digo, ¿y por qué has salido a la calle? Dice, mira, Las luces de la tienda me confunden. Y yo pensé, y el dependiente también. Pero de alguna manera, solamente para ilustrar esto, ¿no? Vivir en la verdad es vivir a la luz del Señor. Es mirar, es tener al Señor en nuestras vidas y ver todo lo que hacemos a la luz de esa verdad. Si vivimos así, seguro que tendremos bendiciones para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.